Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Y 5 de la madrugada, 4 y 5 en Canarias, segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos, todo el equipo por aquí. Luismi Pérez, hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Adriana y gente, buenos días.
A ver, ¿tú estás seguro de que no vamos a poder ver, o sea, 1000 años ya no vamos a poder conseguir vivir?
100 dicen que sí, o 100 y pico, pero 1000...
No lo ves, ¿no?
Es que es un cero más, ¿eh?
Ya.
A ver, podemos hacer como Walt Disney y nos pueden congelar, presumiblemente, y nos descongelan de aquí a 1000 y pico años.
Mira, Miguel, por una vez ha dicho algo cierto.
Eso es verdad.
Claro, claro.
Sí, sí.
Eso está demostradísimo.
Está criogenizado.
Mira, decía yo que está aquí todo el equipo. Está Luismi, está Miguel, está Bosé, está David Muñoz. David Muñoz, buenos días.
Buenos días, Adri, ¿qué tal?
¿Qué tal? Y está también Edgarita. Edgar, ¿estás o no estás? Porque es que...
Estoy.
¿Estás?
Estoy,
ah,
estoy,
vale,
estoy.
Es que te veo
a
ahí...
medias.
Sí, ¿no? Porque te veo ahí un día más como un poco desconectado y, y que, es que te toca ya el primer grabófono, ¿te acuerdas?
Sí, pero, bueno, y además esto es lo cierto porque mi cabolo ha aprendido a pirarse y volver cuando quiere, ¿eh? Es autónomo, pero sin pagar cuota,
ah,
de
mira.
Momento. Ya mismo le pondrán cuota también a los cabolos que se van y luego vuelven. No, y creo que todo es por, pues, por las horas que me pego enganchado al móvil. Y ahora
¿ah,
me
sí?
salto el guión y te pregunto... ¿A ti tú recuerdas cuántas horas te pegas al móvil? ¿Cuánto
sí,
te lo han mirado alguna vez?
Sí,
más
sí,
o menos?
Sí, lo suelo mirar además porque es un tema que me perturba y me atormenta, sí, sí. Como diría Esperanza Gracia. Estoy en unas 3.
¿3? Bueno,
sí.
Pues está bien porque a mí me salen 5 horas y pico, ¿eh?
Uf.
A la semana. Es verdad que yo. Pues tengo que trabajar también con el teléfono y eso es una buena excusa.
Sí, es buena. La mía, para mis 3 horas también incluyo lo del trabajo, ¿eh?
Ah, vale, porque yo siempre digo, no, es que yo tengo que trabajar con el teléfono y luego estoy todo el día mirando Instagram. Que digo, cuando ya se te gasta Instagram, pues eso. Yo 5 horas y pico, que es una locura gorda,
la
¿eh?
La verdad que sí, ¿eh?
Pero, claro, nos lo ponen tan fácil. Antes no era tan sencillo. O sea,
¿antes? ¿Antes cuándo? Especifica, porque antes puede ser para ti... ¿Hace 2 días, cuando teníamos BlackBerry o la Edad Media?
Ya, es verdad que pues un término medio. Un término medio cuando salió Internet. Cuando salió Internet, pero cuando salió de verdad. Porque hay veces que salen las noticias, se cumplen 50 años sí. desde que llegó Internet. Pues era en su casa, señora de las noticias, mentirosa.
Pero oye...
Mentirosa, porque yo, claro, yo no, yo hasta este siglo no he catado Internet, más yeah. o menos, hasta o como mucho en el 99, pero dicen 50 años, ¿50 años de qué? Será en su casa, como digo, pero es verdad, porque como dice Roberto, que yo creo que ya tenemos que hacer un pacto para después de 30 años dejar de llamarle nuevas tecnologías.
Sí, yo creo que también.
Porque se da mucha prisa en que le llamemos X a Twitter. No, tenéis que llamarle, tenéis que decir como mucho el antiguo Twitter. Se da mucha prisa, pero le siguen llamando nuevas tecnologías a Internet.
Sí.
Después de 30 años, ahí
a
no
ver,
hay prisa.
Es verdad todo esto que estás diciendo, pero es verdad que también te preocupan cosas que en realidad son un poco preocupantes, ¿no?
Bueno, qué elegante, Adriana. Te agradezco que no me llames tontico directamente. O sea, se nota que me tienes un aprecio.
Te tengo aprecio, te tengo.
Pero es que no me acuerdo ahora de qué estaba hablando.
De que antes era más fácil desengancharte de Internet.
Eso, pues nada, que primero no había móviles, no había, si querías entrar a Internet solo podías desde el ordenador y si querías acceder debías esperar a que se conectase. ¿Te acuerdas? 5 minutos.
Hombre, ¿cómo se me acuerdo? Yo le ponía la manta del sofá doblada 3 veces encima.
¿Qué dices?
Para que no hiciera ruido.
Eso.
Para que no me pillaran, ¿vale? Ese ruido. Ay, es que me agobia solo de pensarlo.
Ay, qué cosita más buena.
Yo queriendo poner eso de madrugada y diciendo, ya está, si pongo la manta de la sala doblada 3 veces, yo creo que no se enteran.
Sí, pero sí. Bueno, sí. Y una vez se conectaba, pues tenías que esperar que el chat de Terra o la web cargase y cuando ya estabas preparado para gozar de una gran sesión online a 2 por hora. ¿Escuchabas? Porque antes se escuchaba, el teléfono
sí.
se escuchaba descolgar, clock, se escuchaba con tu padre descolgando el teléfono y gritando, te voy a cortar el internet,
sí,
del otro lado.
A mí
te voy a cortar el internet,
El internet.
Y luego llegaban unas facturas buenas también,
sí, también.
Jolín,
también.
No me extraña que nos lo quisieran cortar, a mí también me amenazaron con eso, sí.
¿A que sí? Porque amigos jóvenes que nos estáis escuchando, os vais a quedar loquísimos. Hubo un tiempo en que llamar por teléfono y conectarse a internet eran incompatibles.
Efectivamente.
No se podía, a la vez no se podía, te contaban los minutos, como decía la parda, te pegaban un sablazo que te dejaban doblado.
Bueno.
Así que o cargabas rápido esa web o te desenchufabas a la fuerza, porque no había segundo aviso de cortar el internet. Desconectaban el cable y te pegaba un tirón. Él amenazaba mucho con cortar el cable, pero eso iba en contra de él. porque claro. Luego no le iba el teléfono. Bueno, mañana sigo con esto. Me está gustando el tema. Mañana
está interesante,
sigo con los comienzos
a mí también
de internet.
Me gusta.
¿Te gusta,
sí,
no?
Sí.
Habrá segunda parte como lo de Colombia y el Tobalo y quiero decir que asumo mi culpa
a
con
ver,
lo que sucedió
explícalo,
ayer.
Explícalo bien, porque, a ver, creo que ayer dijiste que tú querías irte el verano que viene de vacaciones a Colombia,
sí.
¿No? Vale. Pero que tu amigo el Tobalo, con el que te vas siempre, Tobalo, el padre de la Tobalita, que,
sí.
¿Vale?
Sí,
que
dice,
lo tiene adoptado
Vega,
el Tobalo, sí.
Que, dice que quiere que hagáis el Camino de Santiago.
Sí, pues, vale. Pues resulta que no era así. Resulta que se ve que a lo mejor el viernes pasado iba yo un poco parpalina, me fundé alguna fresquita que otra y hubo confusión porque ayer me envió este mensaje que voy a poner ahora en el grupo, o sea, me lo enviaron en el grupo donde estamos todos los amigos,
sí,
¿vale?
Vale.
Y no es broma ni está muy retocado, porque luego explicaré por qué. Mira, esto es lo que podéis escuchar.
Compi, cabrón, escúchame, que el Tobalo lo que quiere es ir a Colombia, no quiere hacer el Camino Santiago. Así que vamos a contar la verdad, tío, vamos a contar la verdad. El Tobalo se quiere ir a Colombia. No necesito reencontrarme. No quiero caminar solo. No quiero dormir en un colchón de mierda.
Uy.
Quiero irme a Colombia.
Pero,
vale. Bueno, dos cosas. Primero,
en tercera persona, ¿no? Dice el Tobalo.
Es un poco ahí, Danizar, ¿eh?
Como yo todo el rato hablo del Tobalo, el Tobalo, el Tobalo, pues yo creo que ya lo he interiorizado eso. Dos cosas. Primero, me he dado cuenta de lo mal hablado que eres, Tobalo. Que yo lo he cortado, todas las palabrotas decían muchas cosas malsonantes, que es lo que tiene cuando pones un audio de verdad. Y segundo, pido perdón por él, por esto que ha dicho y por lo que dije yo ayer sobre el Camino de Santiago, que mucha gente...
Menos mal que no estaba yo.
Es que te lo iba a decir, digo, Adriana, pedimos perdón a la audiencia o eso, ¿me aceptas el perdón?
Te lo aceptaré porque anda que...
Es que además me pusieron como un trapo, ¿eh?
Sí, normal, normal.
Y bueno, ya que estamos peregrinos que vais a Santiago, respetad un poco a la gente que vive. Bueno, nada, no me quiero meter en más líos.
Venga,
bueno,
para que te escriban hoy también, dale.
El Camino de Santiago, que seguro que estará guapísimo.
Sí.
Y todo lo que dije es desde el desconocimiento.
Entonces vas a ir al Camino en vez de a Colombia.
Voy a ir, no voy a ir... Voy a ir a Colombia. Andy Lucas.
Vale.
Andy Lucas. No puedo más, Adriana. No puedo más. Que si hay lío de faldas.
Uf.
Que dicen que Lucas se encamó con la pareja del productor. Luego que si Andy estaba hablando más de la cuenta.
Ya hablé con unos cuantos compañeros y les dije que no quería hablar del tema porque me está causando problemas y no,
vale.
Y no es plato de buen gusto.
No
parece que Lucas había puesto en contacto contigo y te había dicho que lo iba a poner en manos de la justicia si se iba diciendo.
Bueno, si él lo ve conveniente, que lo vea, que lo haga.
¿Tienes miedo que lo haga?
No, miedo. Bueno. Miedo porque, hombre, yo no he dicho nada malo.
Buah, fijaos si se me está haciendo bola el tema de Andy Lucas, que casi prefiero que se vuelva a hablar de las monjas de Belorado y le dice acero el cura costelero, no digo más. No me acordaba del cura costelero, qué grande.
Joder, qué grande.
A ver, Andy, igual un poco de miedo sí deberías tener.
Ya.
Porque ese señor casi te parte el aductor. Que nadie te parte. A ver, Mike Tyson te parte la mandíbula, Chuck Norris el cuello.
Sí.
Pero solo Lucas es capaz de partirte el aductor. Nadie te parte el aductor.
No.
Y bueno, esto de ahora no va relacionado con el tema, ¿eh? Pero hablemos de la nariz de Isabel Preisler.
Porque Lucas te parte el aductor.
Sí, no debía decir que va relacionado porque me parte el aductor a mí también. La Preisler, que tengo mucho miedo cuando hablo de ella, es decir, la Presley, que le
la
pasa
Presley,
a mucha gente.
Sí, sí.
Ha escrito sus memorias, hablará luego largo y tendido sobre ello Laura Martínez y a lo mejor se le escapa lo de Presley.
Está nerviosísima, pero... está nerviosísima porque dice que tiene tanto material de la Presley.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Mucho?
Mucho,
pues,
mucho.
Pues luego lo escucharemos y lo gozaremos, pero yo de momento voy a hacer un sin sentims que decíamos ayer, te lo perdiste esto que hablamos en catalán un poco aquí.
Ah, vale.
Pero hago un avance porque, ojo, cuidado con uno de los capítulos.
Y luego hay un capítulo que me ha encogido mucho el corazón, que es cuando sí. Relata la odisea que ha vivido su nariz.
Total.
Porque se ha hablado mucho de la nariz de Isabel Preisler y de qué le ha pasado, lo relata todo en un capítulo entero.
Madre mía.
Un capítulo entero solo hablando de su nariz. O sea, es un poco como en Breaking Bad, cuando hicieron un capítulo entero hablando sobre una mosca. Y claro, bueno, después de esta referencia de la serie Fila que no tiene mucho sentido.
Bueno, decía que tenía un significado,
sí,
la
tenía
mosca.
Ya me he calentado con lo de la mosca. No, es que es el mejor capítulo porque si ves, es un plano es una basura de capítulo. Y ya está. Y la serie es la mejor serie que he visto nunca y ese capítulo me partió por la mitad. Ya lo he dicho.
Ala,
seguimos.
Venga, seguimos.
¿Vale?
Haciendo amigos.
Ya está. Hoy los que vayan en el Camino de Santiago viendo Breaking Bad me van a decir. Bueno, seguimos porque lo de la nariz de Lucas no es nada comparado con esto.
Siete
sí.
Cirugías.
Sí, porque ella se la había hecho antes.
Rinoplastia.
Siete veces se le cayó.
Siete veces
ay.
Se le cayó la nariz.
Sí.
Y siete veces la recogió en el suelo.
Lo cuenta ella en el libro. No es que se le cayera exactamente.
Sí, sí, se cae.
Se le deforma,
sí, sí,
¿no?
Se cae,
¿no?
Y la última se cae la punta de la nariz.
Se la encuentra en la cama por la
mañana. Porque te quitan el cartílago y por la fuerza de la gravedad.
Qué desagradable.
Se le ha caído en la nariz siete veces. Esto no lo había contado. No. Nunca pensé que la Preisler y Lucas, del dúo Andy Lucas, tuvieran algo en común, ¿vale?
Sí. Pues no, sí se tampoco. Cae, sí, ha dicho, sí. Dice, no, bueno, no es que se le cayera. Sí, sí, sí que se cae, sí que se cae. A ver, Isabel, yo creo que si se te cae cinco veces ya la nariz, a la sexta alguien te tiene que decir, alguien que te quiera, que igual no lo están haciendo yeah. bien. Claro, dice, se te cae dos. Bueno, vale, se te cae cuatro, pero se te cae siete. No sé, hoy es un día tristísimo, Adriana.
No, ya no.
Muy
ya
triste.
No, que mucho. Ya no me vas a pillar, que sé que haces el dramita y que luego no es nada. No.
Bueno, pues nada, ya me has fastidiado toda la parafernalia que estaba liando, pero bueno, que sí, que es triste de verdad porque no nos queda nada.
¿Y recuerdan este anuncio?
Las muñecas de famosas se dirigen al guardar.
Pues las muñecas de la empresa famosa ahora se dirigen a un preconcurso de acreedores.
Ay, pues
la única salida para garantizar su supervivencia. El juego digital en el ocio de los más pequeños le está ganando la partida al juguete tradicional.
No.
Inquietante. Las muñecas de famosa que se dirigen al portal están a punto de morir.
Uy.
Me pregunto si cuando eso suceda les poseerá un espíritu maligno, como a la muñeca de Annabelle, que se encuentra en el Museo del Oculto de los exorcistas Eld y Lorraine Warren, y aseguran está embrujada.
Ay, madre.
Qué miedo. Bueno, no queda igual, las muñecas de famosas se dirigen al preconcurso de acreedores.
No
entra bien. Bueno, por favor, gente que manejáis pasta, salvad esto, porque es que nos quedamos sin nazis.
Ni siquiera su evolución hacia una imagen más moderna, con labios voluminosos y botox incluido, han evitado que la fábrica haya entrado en preconcurso de acreedores. Por eso tiendas como esta ya no tienen ni nenucos, ni pinipons, ni por supuesto nancis.
Hace años que no tocamos, bastantes años. Los niños de ahora pues piden más cosas, más actuales también. Te piden cada nombre que tú dices, ostras, ¿y esto dónde sale?
Estoy de acuerdo, gente que sacáis ahora juguetes ahora y videojuegos, ponedlo mucho más fácil. Esto que voy a contar es una batalla totalmente real. Yo he visto una abuela, una vez que estaba yo en fechas navideñas en la zona de consoleros viciados del centro comercial ese de que dice yo no soy tonto,
¿sí?
Pues yo estaba ahí como un tonto mirando videojuegos, queriendo comprar uno, y vino una señora y me dice que quería comprar uno para su nieto y me preguntó a mí si sabía dónde estaba el juego del Carlos Duty. Estuve un rato pensando, ¿El Carlos Duty? No sabía qué quería la señora.
Claro, era el Call of Duty.
Claro, bueno, cinco minutos estuvo la señora leyendo los títulos, buscando el del Carlos.
Ay.
Por ahí, y al final lo encontró y se lo llevó y se iba más contenta la señora. Bueno, y si no encuentras el videojuego que quieres, siempre puedes regalar ropa religiosa, por
sí,
ejemplo.
Sí, bueno, claro, si tienes un familiar monja o sacerdote.
No, que ahora está de moda lo religioso.
Les presentamos a Pablo García, el joven influencer de 35 años que acaba de dejar las redes para entrar en el seminario. Con sus publicaciones asegura que el verdadero éxito es vivir cerca de Dios.
Ah, vale.
¿Y esto?
Ellos son Hakuna, el grupo que con sus letras quiere llevar la iglesia a jóvenes de toda España.
Queremos contar al mundo una verdad que vivimos y llevamos muy dentro.
Y es que cada vez es más frecuente ver a jóvenes vivir la religión con mucho fervor.
Vale.
Dice que cada vez es más común. Pues no sé dónde vivirá este señor, porque y yo algún día igual voy a echar el vermú el domingo y paso por la iglesia y no veo a los chavales haciendo cola como cuando vino Justin Bieber con 13 años.
Yeah.
O sea, no me parece exactamente... ¿Sabes cuando en Montjuic hacían cola de 3 días porque venía U2? Que
sí,
la gente
claro.
lo veía... Que esos no eran chavales, que esos eran granadicos. Pues yo no lo veo los domingos, pero bueno, tendrán razón, que cada vez hay más, ellos van más y lo verán más, que hay más chavales creyendo en Dios. Y como te decía, tienen su propia ropa.
Pero la procesión no solo va por dentro, ahora también por fuera y en forma de ropa. Esta marca presume de ser la que recuerda que la fe no se esconde en un cajón, sino que se viste. Su nueva colección, San Juan, donde cada prenda es oración. Esta ropa no es solo para los domingos y puede ser prueba de que lo religioso está de moda.
Vale.
Mira, yo me he comprado una camisa y un fachaleco de la nueva colección San Juan y me queda divinamente, nunca mejor dicho. Y Angustia se ha comprado una falda de tablas hasta los tobillos y una chaqueta de punto modelo Beata que realza su figura. Además, ahora con el código Jesús te ama, te hacen un 10% de descuento.
Pues ahí está la cuña.
no sé, bueno, la cuña también la hacía un poco el reportero, porque me da un poco que estaba a favor, ¿eh? No
sí,
sé por
parecía,
qué.
¿No?
Yo creo que se va a comprar una camisa o se la han regalado. Bueno, hablando de reporteros, hay que tener mucho ojo cuando le pones el micro a alguien por la calle. Eso, tú tienes que verlo, tú tienes que verlo. No sé si recordáis aquel que decía, ¿qué tal el río? Y dice, ¿el río? Pues el río una mierda.
Sí.
Pues claro, si tú ves venir... En este caso que cuenta ahora, un señor que va fumando un puro,
sí,
con pinta de pasota, que le da igual todo, y que va todo feliciano por ahí, pues igual no es la persona indicada.
¿Conoce usted el plan energético que está haciendo el ayuntamiento, la comunidad energética que están creando aquí en Jarafuel?
Ni puta idea.
Muchísimas gracias.
Ni puta idea lo que están haciendo.
Muy bien, muy bien.
¿Hace usted bien en pasar de lo que está haciendo, abuelo, siendo un plan energético?
No, hombre, no.
Seguro que está dentro de la tomadura de pelo de la Agenda 2030.
Ya está él, ya está él.
Puta idea. No se ha quitado el puro de la boca.
Nada, nada.
Qué grande, qué fenómeno. Adriana, ¿tú quieres ser más alta?
No, la verdad que estoy bien así.
Pues entonces nada, entonces no va contigo, porque tengo que decir que mi padre, que en gloria esté, tenía razón, bueno, en muchas cosas que me decía, pero todo el día detrás de mí con él, ponte recto,
ponte
y yo,
recto,
vale,
ponte,
camina bien, eso también, camina bien,
sí,
ponte recto, que ahora lo pienso y digo, joder, todo lo hacía mal hasta caminar, ponte bien, y madre mía, y yo, que no son chapas los padres con lo de que te pongas tieso y que no vayas encorvado, que yo pensaba... ¿Pero a ti qué más te da si soy Quasimodo, Igor o lo que sea? ¿Qué más te da? Pero una vez estaban en lo cierto.
¿Saben que por la mañana pueden medir hasta 2 centímetros más que por la noche? No es magia, tiene una explicación científica.
¿Podemos crecer o no?
Pues cuando me haces esa pregunta, lo primero es que te tienes que poner un poquito recta. Y si medimos a alguien y le hacemos 2 correcciones posturales, vamos a ver cómo mide 1 y 2 centímetros más en un segundo.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo muchos días por la mañana me levanto 2 y 3 centímetros más alto, pero tumbado, ¿eh?
Ay, mamá, de verdad, ya tenía que soltarla,
Ahora, ya he dejado la imagen.
Con el niño Jesús mirando a Triana, ¿no?
No, bueno, ya no.
Mira cómo se ríe Luismi. Luismi, calla, que tienes que dar el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
A ver, y en algunas de esas regiones está la borrasca Benjamín, dando viento hoy, muy mala mar, sobre todo en la zona del Cantábrico. Lo que se irá es la lluvia de casi todo el país y seguirá el calor en el Mediterráneo, en Andalucía y en Canarias. Luismi.
Sí, sí, así es. De hecho, Benjamín, que está dando bastante viento ahora mismo.
No asusta con ese nombre. No. Benjamín no...
No, la verdad que no. Esto es así, no, como más de andar por casa. Pero cuidado porque, por ejemplo, respecto a lo que se le llamó la Dana Alice, está afectando a más comunidades autónomas. En este caso, sobre todo, lo que nos va a afectar es en forma de mucho viento. Ese viento que en el Cantábrico va a tener rachas de más de 110, 120 kilómetros por hora. Olas de 7, 8, 9 metros con facilidad. Por tanto, mucha precaución hoy, también en la costa gallega. Y en la costa mediterránea, incluso este mediodía y tarde, también habrá olas de 3, 4, 5 metros entre Cataluña y Baleares, por ejemplo. O sea que mucho cuidado en un mar en el que normalmente no hay esos temporales. Viento fuerte que también irá llegando hasta gran parte del Ebro, de Castilla-La Mancha, del Mediterráneo. Atención entre Comunidad Valenciana y Cataluña. Este mediodía y tarde, vientos de poniente que llegan resecos ahí al Mediterráneo. Por tanto, va a bajar poco la temperatura. Sí que lo va a hacer un poquitín en Galicia y el Cantábrico. Y las lluvias poco a poco se irán retirando. Esta mañana todavía algunas muy ligeras, empujadas por el viento rápidamente, moviéndose por el norte del país, y en Canarias quedamos al margen de todo esto y con una situación tranquila, soleada y suave. Ahora, poco frío, o de hecho nada.
Nada,
En Soria, tenemos 15 grados, en Ourense 17, y ahora mismo en Málaga hay 24 grados de temperatura. No es un dato erróneo, es un dato oficial de la Agencia Estatal de Meteorología. O sea que verano en Málaga.
Y es un dato de un oyente de la primera hora, Luismi, que nos decía también que estaba a 24 grados. Y en Barcelona, Edgar y David nos decían que a 23.
Sí, 22, 23 según el barrio. El poniente, el Terral en el caso de Málaga y el viento de poniente en Barcelona llegan pues recalentados. Si tuviéramos levante, ahora estaríamos hablando de 20 grados, por ejemplo, en Vigo. Pero como entra desde el Atlántico, allí en Vigo no hay 20 grados, aunque tengamos 17, que no es que sea muy baja precisamente allí en la costa gallega.
No, desde luego. Oye, Luis, hoy nos lo avanzabas en la primera hora, volvemos a mirar hacia arriba.
Sí.
Y si vemos estrellas fugaces a mansalva estos días, aunque no sean perseguidas, no hay que extrañarse. ¿Qué es?
Ahí está. De hecho, hay lluvias de estrellas que son muy mediáticas, como las perseguidas.
Como la que presentaba yo,
por ejemplo, ahí está.
Muy mediática.
Por ejemplo, Pues esas básicamente son las más conocidas porque pasan en verano, pasan en agosto, lo que se llaman las lágrimas de San Lorenzo, y sí, claro, va muy ligada a un momento en el que se puede mirar mucho el cielo porque la temperatura es más agradable para estar en la calle, incluso a veces demasiado calor, y sobre todo porque mucha gente está de vacaciones y lo puede ver en sitios en los que normalmente no está, que es en, claro, una gran ciudad en la que, por ejemplo, no se ven las estrellas. Pues bien, también tenemos otras lluvias de estrellas y tenemos estos días las oriónidas. Y las oriónidas son también muy bonitas básicamente porque por dos motivos. Uno, porque hay un número bastante elevado de esas estrellas fugaces. Por tanto, en una misma hora, si tú estás tirado, por ejemplo, en un prado o en un sitio con una buena chaquetilla, eso sí, estos días,
sí,
puedes llegar a ver unas cuantas cada hora. Si te tiras una hora mirando al cielo, puedes ver unas cuantas. Y segundo, porque también son bastante vistosas. Dejan bastante cola, son bastante largas algunas. Por tanto, son estelas muy bonitas. Pero lo que es curioso de estas oriónidas, que cada año en esta época pasa lo mismo, es que son restos del cometa Halley. El cometa Halley, el famoso cometa Halley, que se vio en la Tierra, que se vio en nuestro país en este caso también, en 1986, y que, anda, tarda 76 años en darle la vuelta entera al Sol. Pensar que un cometa no viene del espacio super ultra exterior, no, viene del sistema solar. Uh-huh. Para que os deis cuenta, si es grande solamente el sistema solar. Sistema solar que tarda 76 años, no sale de ahí, podríamos decir, pero es que el sistema solar está dentro de la Vía Láctea, y en la Vía Láctea es una galaxia que está dentro de millones de galaxias del universo. Brutal hacerse la idea de lo pequeñérrimos, pero infinitamente y asquerosamente pequeños que somos la Tierra en medio del universo. Pero bien, el cometa Halley, que hasta 2061 no volverá a verse, por
igual
tanto,
lo veo dos veces.
Mucha gente ya no lo verá.
Claro, habrá mucha gente que lo pueda ver dos veces.
Claro, yo.
Sí, sí. A ver, sí, claro, si se acuerda de 1986.
Si estás vivo.
Claro, no, primero, lógicamente, si en 2061 todavía estás aquí,
claro,
o si no te llaman los
dos cipreses, factores, pero, efectivamente, 2061, claro, hay que llegar vivo y te tienes que acordar, pero ¿te acuerdas o te,
claro,
suena?
No, yo, claro, me acuerdo el momento del cometa Halley, lo que pasa es que yo andaba otra cosa, yo no vi ni cometa, sí, Halley ni nada, yo andaba otra cosa.
Yo por si acaso iría a ver las oriónidas, que al fin y al cabo son los restillos, sí, del Halley, sí, y eso te lo aseguras, ¿no?
Luismi, dime que fue en verano o en Semana Santa o algo, porque yo estaba en el pueblo.
Fue, sí, ahora me has matado, pero por lo que recuerdo, por lo que recuerdo era antes de verano, sí. No sé si, no, o antes de verano o en el mes de octubre también fue. Pero
yo,
la defensora del oyente, que lo busque,
febrero,
sí, puede ser, sí,
que
sí.
Lo busque,
en
que
febrero,
lo
9 de febrero.
9 de febrero, para, sí, mi cumpleaños más o menos.
En,
¿y el tuyo?
El 9 de febrero.
Pues estuve un tiempo viviendo allí, o sea.
Ah,
que
estuviste
viviendo,
sí,
eso, sí, sería, vale, eso.
¿Te gustaba pasar frío hoy, amigo?
Desde luego, en el 86 en Villa de Rabines, madre mía.
Ya te digo.
Oye, a ver,
más frío que pelando foca.
76 años, entonces hay que, sí, hay que esperar, vale, pero, uh-huh, pero estos días se puede ver otro cometa que, sí, muchas generaciones no lo van a ver.
Vamos, nosotros ya no lo vamos a volver a ver, ya te lo digo. Ni nuestros,
no,
hijos,
agobies,
ni los hijos,
Luis,
de los hijos. No, no, ahí está. Pensad, unas 8 generaciones, 8 o 9, no lo van a ver directamente. A ver. Y se está viendo ahora. Se está viendo ahora si las nubes lo permiten, lógicamente.
Ya, claro,
ahora, que, si miramos hacia, no, el, verdad, nordeste, claro, ¿sí? Yo ahora mismo estoy mirando al nordeste y estoy viendo la ventana. O sea, no hay otra. Pero es verdad, y aparte, aunque saliera a la calle y me fuera a un sitio oscuro, lo iba a tener crudo para verlo, porque en una ciudad como esta, pues hay mucha luz. Te tienes que ir a un sitio que sea, lógicamente, más en campo abierto, lejos de grandes ciudades.
A Villarrabines,
y lejos de sitios,
por ejemplo.
A Villarrabines, por ejemplo. Lo que pasa que allá hay bastantes nubes ahora. No sé si se iba a ver gran cosa. Pero dicho esto, se va a ver bastante bien, incluso a simple vista, con un poco de paciencia, porque, claro, hay muchas estrellas en el cielo. Se va a ver hacia el este o el nordeste, donde sale el sol, y más o menos una media horita antes de salir el sol es cuando mejor se verá. Es el cometa 2025C A6. Y no es una nueva autovía, joder, que vaya de la Puebla de Sancho Pérez a Fuente Ovejuna. No, estamos hablando del cometa que se le ha llamado cometa Lemon.
Lemon me gusta, vale, más, Lemon, porque como,
claro,
tengas que decir todos estos números.
Claro, no, el nombre técnico no hace falta. Pues el cometa Lemon, para los coleguillas. Se va a ver aproximadamente hasta principios de noviembre, y es un cometa que también está orbitando todo el sistema solar, sí, pero en este caso, tarda 1000 años en dar la vuelta.
Vale.
1000 años. Por
es
tanto,
ácido,
hay que espabilarse,
¿no?
Para verlo. Sí, 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 total.
Perdón. Es que llevaba un rato intentando soltarla.
Pero
que me ha dicho en la primera hora de lo de Lemon, digo, oye, que tengo que decirlo.
Tienes que hacerlo. Oye, pero el cometa Lemon es un poco el de los oyentes del Se Amanece, ¿no? Porque si cuando se ve bien es media horita antes del amanecer, vamos, fetén.
Ahí está. Sí, sí, no, va al pelo. La verdad que hasta ya os digo, hoy estamos a 23, pues hasta el día 2, 3 de noviembre se irá viendo, aunque lo máximo, lo que es algo más vistoso, se dio entre ayer y mañana aproximadamente. O sea que es ayer, hoy y mañana es cuando está en el máximo. También os digo una cosa, que nadie se espere mirar al cielo y ver una bola de fuego ahí con una cola como si fuera eso una novia. No, estamos hablando de una estrella que es un buen puntazo de luz y que tiene un poquito de, pues, de esa estela, tiene un poquito de esa cola. También hay que decir que los que seáis aficionados a la astronomía y a la fotografía y que tengáis unos buenos pepinos para hacer fotos de esas de larga exposición, vais a hacer unas fotos.
Bueno, yo tengo un buen pepino.
Ay, ya está. Es que llevaba mucho rato conteniéndose Bosé con lo de las colas, claro. Y ya sacaba el pepino y claro.
Sí, como la, como la del informativo, como un pepino.
Ala, venga, pepino, vete por ahí a ver un cometa, anda.
Vete por ahí, anda.
Vete ahí a buscar una zona en la que se vea. Luis, me parece un abrazo. Hasta muchas mañana, gracias, gente. Hasta mañana.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y es el momento de abrir el kiosco de prensa con Marta Centella y lo hacemos mirando a la Unión Europea.
El País señala que España comprará armamento a Estados Unidos para dárselo a Ucrania. El gobierno se suma así al programa que puso en marcha la OTAN tras la negativa de Trump a donar material militar a Kiev.
Esto mientras en la portada de ABC subrayan que Trump vuelve a recriminar la escasa inversión en defensa tras elevar a Estados Unidos las sanciones contra Rusia y bloquear su petróleo.
En La Vanguardia destacan que Putin castigó ayer a Kiev y que dirige maniobras nucleares. El Mundo apunta a que es un modo de desairar la ruta de paz.
Y concluye el diario.es que la cumbre de la Unión Europea arranca con pocas opciones de acuerdo sobre Ucrania.
El Consejo Europeo reúne hoy a los 27 en Bruselas en un encuentro en el que se tocará por primera vez la crisis de la vivienda.
Y sobre vivienda, este es el titular que encontramos en El Mundo. Grave crisis en el gobierno tras perder el control sobre este asunto.
Pone el foco este medio en las diferencias entre Sumar y el Partido Socialista a la hora de legislar sobre vivienda.
Y en la portada de La Vanguardia encontramos datos que reflejan esta crisis habitacional.
En 10 años, el precio de los pisos en la Unión Europea ha subido un 58% y en España un 72%. Barcelona es la segunda ciudad europea donde más sueldo se destina a vivienda.
Junts amenaza con otro otoño caliente, pero el gobierno no teme la ruptura, así es como titula El País.
La portavoz parlamentaria Miriam Nogueras le dijo ayer a Pedro Sánchez que quizá habría que hablar menos del cambio de hora y empezar a hablar de la hora del cambio.
Y el diario.es añade que Junts amenaza a Sánchez con hacer inviable la legislatura si no desbloquea su agenda anti-inmigración.
Por otro lado, El Mundo destaca que los populares cortejan a Junts y le instan a llamar y reemplazar esta etapa.
Guardiola y Azcón cerca del adelanto electoral por la amenaza a sus presupuestos.
Es la noticia de portada de ABC. Desde Génova aseguran que no temen a las urnas y que dejarán que Extremadura y Aragón decidan ante el previsible voto en contra de Vox a la aprobación de las cuentas.
Y del exterior, en El País, leemos que ayer se enterraron los cuerpos de 54 gazatíes a los que no se ha podido identificar.
La imagen destacada de este medio es la de la fosa común en la que se les enterró. Estos cadáveres fueron devueltos por Israel tras el alto el fuego que permitió también la recuperación de rehenes israelíes.
Y Hamás asegura que muchos de estos cuerpos mostraban signos de maltrato.
El diario.es se hace eco del informe de la relatora de la ONU que resalta que el genocidio en Gaza es un crimen colectivo y señala a países occidentales.
Y también en El País encontramos una entrevista a Chisca Sureda, es la delegada del Plan Nacional sobre Drogas.
La experta explicó que actualmente empiezan a probar drogas antes las chicas que los chicos adolescentes y que hay mayor prevalencia de consumo entre ellas.
Una docena de provincias no practican abortos y hacen viajar a miles de mujeres a otras ciudades, leemos en el diario.es.
El año pasado, casi 5.000 mujeres que interrumpieron su embarazo tuvieron que salir de sus lugares de residencia porque ni los centros públicos asumen las intervenciones ni hay clínicas privadas con las que concertar el servicio.
La oposición exige transparencia a Moreno por los cribados fallidos.
El País señala que todo esto ocurrió en un tenso pleno en el Parlamento donde no se dieron explicaciones precisas.
Y por su parte ABC cuenta que García Page adjudicó el cribado a la clínica que ofrecía mamografías a 22 euros. Y cerramos la revista de prensa con este titular. Los decanos proponen que Magisterio dure 5 años.
Los decanos de las facultades de educación apuestan por alargar la carrera de Magisterio de 4 a 5 años y el máster para ser profesor de secundaria de 1 a 2. Esto con el objetivo de mejorar la formación de los futuros docentes.
Y vamos ya con la contraportada. Es verdad que durante toda la jornada, durante todo el día de ayer, no paramos de escuchar hablar de Isabel Preisler, de ese libro, de las memorias. Lo avanzaba Edgar con lo de el capítulo dedicado específicamente a la nariz. Ayer escuchaba yo, Mayalen Ochoa Echevarría, ¿qué tal? Muy buenos días.
Egunon.
Ayer escuchaba yo que contaba la Preisler en este libro, que claro, que ella era más como de levantarse un poquito tarde, tipo las 12 de la mañana, con la calma. Mientras que cuando estaba con Mario Vargas Llosa, pues que Vargas Llosa era más de madrugar, que se levantaba muchas veces, pues a esta hora, a las 5, 5 y pico, que se ponía a escribir. Entonces, claro, ahí pues parece ser que empezó alguno de los conflictos que luego pudieron dar a la ruptura, ¿vale? Todo esto es información que rescato directamente de los programas de tarde de ayer, ¿vale? Pero Mayalen, creo que la contraportada tiene mucho que ver con esto,
sí,
en verdad.
Me ha servido de inspiración absolutamente.
se te nota.
Pero bueno, vamos a empezar con una pregunta, como siempre. A ver, ¿vosotros dentro de la pareja sois más los fiesteros o los hogareños?
A ver,
si ¿sí tendríais que elegir algo?
Yo es que tanto mi pareja como yo somos sandunguerísimos, o sea, no paramos en casa.
Claro, ahí estáis a la
par. Ahí somos... Venga, va, yo soy un poquito más hogareño, sí. Yo
sería un poquito más. Parda, ¿te manifiestas?
Sí, yo sería mitad y mitad.
Mitad y mitad, claro. Sí, yo creo que...
Me vale cualquier plan. Me vale un plan en casa y me vale un plan
claro
de juerga.
Sí, yo creo que también. No lo sé, Mayalen. Creo que me estoy volviendo más hogareña con la edad, también te
pues
digo.
Pues mira, pues El País ha consultado a varios expertos para intentar descifrar si es posible construir una relación sana y duradera disfrutando del tiempo de ocio por separado.
Claro, porque aquí la cosa
expertos
es...
Expertos en sandunguerismo.
De varios expertos.
Porque aquí la cosa es que, claro, que hay parejas en las que uno es más fiestero, ¿no? Y el otro mucho más hogareño. Sí. Bueno, ¿los expertos consultados por El País han llegado a algún consenso?
Bueno, pues señalan que cuando una pareja tiene estilos de vida diferentes, tienen que esforzarse mucho en cuidar la comunicación. Yo no soy experta, pero creo que eso es algo que hay que trabajar siempre, pero bueno, no sé.
Bueno, ya experta en relaciones ya eres, María, le encontrata con la portada. Leo por aquí que se les llama relaciones...
¡Qué susto me has dado!
¿Qué? ¿Por qué?
Sí, digo, ¿qué ibas a hablar de su vida privada? ¿Vale?
No.
Tú eres experta en relaciones, porque...
Que estoy leyendo por aquí en la contraportada, en lo que nos trae Mayalen del País, que a esto se le llama, que ya sabéis que le gusta mucho a esta gente poner nombre a las cosas, los... Relaciones party gap.
Sí, es otra palabra más para hacernos los modernos, yo creo. Su traducción sería algo así como brecha fiestera y el concepto se utiliza mucho en las redes sociales y se refiere a aquellas relaciones en las que, pues como decíamos, una parte disfruta saliendo mientras que la otra pues prefiere el clásico sofá y manta.
Vale, pero ¿y qué dice El País? ¿Funciona o no?
Pues depende del esfuerzo que quieras dedicarle a regatear la disponibilidad de cada uno y a proponer alternativas. Porque claro, aquí entra en juego el famoso tiempo de calidad que tan de moda está ahora.
¡Ay, qué pesados con el quality time!
Sí, porque cuando se vive en paralelo el tiempo compartido se vuelve escaso y forzado y entonces con los años, por mucho que se tenga una convivencia funcional, pues se pierde la presencia emocional.
Vamos, que como siempre, que hay que saber ceder.
Sí, sin que se convierta en un patrón, eso sí, porque ceder puede ser sano si se hace por elección, no por obligación. La clave está en la reciprocidad y el equilibrio, sin que ninguna de las dos partes sienta que siempre está, pues, de alguna manera esperando al otro.
Y algo muy importante, sin reproches.
A ver, evidentemente es fundamental que haya una madurez emocional para que funcione. Es decir, el hogareño no puede andar juzgando al otro como superficial o inmaduro de la misma manera que el fiestero no puede ver al primero como apático o aburrido. Porque en general las parejas más equilibradas son las que reconocen sus diferencias pues sin intentar modificarlas.
Bueno, a ver, porque es normal, también es verdad que cada uno tenga sus gustos, sus aficiones.
Sí, así es. Además, los expertos apuntan lo importante que es tener tiempo de ocio por separado. Dentro de la pareja cada uno necesita su espacio porque si no, pues al final te acabas diluyendo como persona y no sabes dónde acabas tú y dónde empieza el otro.
Vale, pues entonces entiendo que podemos decir que fiestero hogareño match, que es posible, ¿no?
Sí, es posible. Una relación en la que los tiempos no coinciden no está necesariamente condenada al fracaso. Si cada uno siente que puede ser fiel a sí mismo dentro de la relación, el equilibrio es posible.
Qué optimista ha venido Mayalen hoy.
El Partigap,
madre mía. Venga, Partigap, en la actualidad deportiva, victoria sufrida del Real Madrid en Champions frente a la Juventus.
Sí, los de Xavi Alonso lo pasaron mal para aguantar el 1-0 marcado por Bellingham, que cuajó su mejor partido de esta temporada. De nuevo, Courtois volvió a ser salvador del equipo blanco.
Bueno, al final estoy feliz de seguir trabajando bien, de ayudar al equipo y al final de ganar, eso es lo más importante.
Acaban de escuchar al mejor portero del mundo. Grábeselo a fuego, San Thibaut Courtois. ¡Qué grande! En todos los sentidos.
La verdad que bueno, ¿eh? Otra vez la sacó bien. Sí, bueno, es verdad que yo he dicho que salvó al equipo, pero el Madrid también tuvo sus oportunidades, que luego se me echa la gente encima, ¿vale?
No, tú los tienes contentos a todos hoy.
Claro, es verdad, digo, entre los del Camino de Santiago, que vayan viendo Breaking Bad y sean de Real Madrid, van a poner... Pero a lo que iba, que los blancos se sitúan en quinta posición en esta liguilla de Champions, pero empatados con el primero, que es el PSG de Luis Enrique. Y un día más volvió a ser importante el turco Arda Güler, que parece que con Alonso está cogiendo galones.
Sí, me siento muy importante.
Xavi Alonso...
Qué bien, hombre.
Gracias a Xavi Alonso, que confía en mí y le intento dar lo mejor. ¿Qué te pide? Que controle el tempo,
¿sí?
Que tenga creatividad. Si quiere que marque y asista, puedo ser número 10 o el número 8 también está bien.
Lo veis, ahora me daré la razón cuando yo decía que Güler tenía que chupar mucho banquillo, ¿eh? Gracias a eso ahora está jugando bien.
Vale, bueno.
Gracias a mí.
Seguramente. Sí. Bueno, por su parte, el Athletic Club de Bilbao remontó para obtener sus primeros 3 puntos.
Y eso que se le puso la cosa cuesta arriba en el primer minuto, donde el Karabakh, sorpresa de la competición, marcaba el primero. Después, un gol de Robert Navarro y un doblete de Guruceta dejaron el marcador con 3-1 definitivo. Otros resultados destacados fueron Chelsea 5, Ajax 1, Bayern 4, Brujas 0 y Frankfurt 1, Liverpool 5.
Y hoy es el turno de la Europa League.
Sí, a partir de las 7 menos cuarto el Betis juega contra el Genk en Bélgica y a las 9 de la noche el Celta recibe al Niza. Y en la Conference el Rayo juega su segundo partido contra el Haken sueco.
Parece un mueble de Ikea, ¿eh?
Es que se inventan los nombres en la Conference League, ¿eh? Eso es tremendo.
Venga, vamos con baloncesto. El Real Madrid cayó derrotado.
Sí, lo hizo en la Euroliga contra el Maccabi de Tel Aviv por 92-91. Hoy será el turno de Barça, Baskonia y Valencia.
Venga, y este segundo grabófono, dices, Laura, que comienza con cambio de roles.
Ay, querida Adriana, querida audiencia, yo sé que hoy querríais que este grabófono corriese a cargo de Adriana Mourelos, pero la vida ha decidido que me toque a mí este marrón, pero que a la vez es un regalo maravilloso. Se hará como mejor se pueda. Comienza a partir de ahora el preislófono. Isabel Preisler, reina de la crónica social de este país, ha publicado sus memorias y, como os podéis imaginar, el alcance del evento es desmedido, tanto que no solo los periodistas del corazón lo han querido abordar, también nosotros, la prensa seria de este país, hemos mandado a nuestra redactora de cultura, Raquel García, la presentación de Mi verdadera historia.
Bueno, la rueda de prensa ha sido muy multitudinaria, también una de las más cortas que se recuerdan, 30 minutos cronometrados que no han sido suficientes, había mucho interés por preguntar a la que es la figura de la crónica social más relevante de los últimos 50 años en España. Vestida con un sastre gris perla y acompañada de su hija Tamara, que ha protagonizado uno de los momentos más divertidos.
Respira.
Le ha preguntado a su madre cuál es el titular que hoy definiría su vida.
Que Isabel Preisler vive un momento de paz y de tranquilidad y de felicidad.
Eso no vende, mami,
dice Tamara. La que se recorrió ayer todos los platos fue Pilar Vidal, que nos desvelaba que en el interior del libro el lector se va a encontrar cartas, muchas cartas, las que se intercambiaba con el premio Nobel, Mario Vargas Llosa.
Lo que se ha hecho realmente en el libro es seleccionar, que antes se lo contaba Nacho, un poco cronológicamente, porque lo que más se ha puesto en duda ha sido el que, acuérdate, que decían que él estaba con ella, que ya no estaba, que no le gustaba, que no estaba enamorado, que no era feliz. Y entonces ahí se ve, porque además él tiene siempre la costumbre de empezar y acabar de la misma forma, de han pasado 4 años, han pasado 5 años, han pasado 7 años. De hecho, la penúltima es 7 meses, 8 años.
8.
7 meses antes de romper, de que ella le mande la carta de la ruptura.
Bueno, esto del rollo epistolar, hay a gente que le fascina.
Hombre, a mí.
¿A ti te encanta?
O sea, que se hayan estado ahí carteando. Vamos, ¿esto qué es? Pues... Emilia Galdós.
Exacto.
O sea...
Estás en el team, entonces, de Sonsoles Sónega.
Quiero pasar el resto de mi vida contigo. 7 meses antes.
A ver, yo me muero de amor. No sé si publicaría estas cartas, pero me muero de amor.
Yo sí. No, tampoco hay que morir. No.
Pues yo me muero de grima y de diabetes a partes iguales, ¿eh? ¿Cuánto azúcar, por favor? ¿Vamos a estar todo grabófono con esta mierda de las cartas?
Paciencia, parda, que ahora viene lo bueno. ¿Qué hacía Mario en esas cartas? Pues una especie de mandarle fueguitos a Isabel, pero con literatura.
Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos.
Uy, bueno, Mario,
sintiendo
hijo.
Sintiendo latir tu corazón, viendo la lucecita verde que asoma en el fondo de tus ojos.
Ese párrafo lo
tenía
subrayado.
Esta noche me reuniré contigo y te diré cosas hermosas y dulces al oído mientras te hago el amor. ¡Dios, Mario! ¡Dios!
Qué cosa más enrevesada, ¿no? Y más larga, ¿eh? Con lo fácil que es decirle a una correlativa, ¿en tu casa o en la mía? A mí, por lo menos, siempre me ha funcionado
de maravilla. Sin embargo, después de la euforia, del desenfreno, de la pasión, pues llega el aburrimiento, el fin del amor, Isabel a Mario.
Después de unos años en los que hemos sido muy felices, la situación entre nosotros se ha ido deteriorando.
Vaya.
Hemos perdido ilusión, complicidad, alegría, y se ha hecho más difícil la comunicación entre nosotros.
Ya.
Y como afortunadamente no estamos casados porque no acepté tus proposiciones...
Mario.
Lo mejor es que demos por terminada esta relación ya tan cargada de costumbre y de rutina.
Oh,
me cuesta
rutina.
Encontrar las palabras adecuadas para explicarte el asombro que me produjo tu ridícula escena de celos la noche después de la fiesta de Moët Chandon. ¿Cómo pudiste decirme levantando la voz que me estaba tomando demasiadas libertades? Las escenas de celos infundados están totalmente fuera de lugar y dan hasta vergüenza.
¡Ula!
¡Ula! Bueno, algún erudito... Ula. Eso luego decía el compañero de... Creo que era de Espejo Público, decía... Esto lo he añadido yo, el ula, ¿no? Como que no era de Isabel. Bueno, algún erudito se preguntará qué aporta el conocimiento de estas cartas. Pues no solo satisfacer la ansia y el cotilleo de todas nosotras, sino aportar más datos sobre la extensa bibliografía de Vargas Llosa.
Mario, cuando estuvieron juntos y ella lo ha vivido eso, todo el material que sale de Mario, entrevistas, documentales, todo se envía a Princeton, donde él tiene la cátedra honoris causa. Y él quiere que allí los que estudian su obra, tengan todo
pues
el material.
Las cartas.
La intención, no digo que se vaya a cumplir, de Isabel es en su día entregar eso, donar eso a Princeton.
Ay, qué detalle.
Oh, sí, pues en Princeton era donde Philip Banks quería que estudiara su hijo Carlton, el primo de Will, el príncipe Bel. Y hasta aquí mi aporte a este coñazo de noticias.
Pues a la parda no le están mandando nada al preislófono, ¿eh? A ver, que todo esto, como veis, pues tenía un fin universitario de investigación.
Por supuesto.
Pero claro, espero que todo aquel que se anime a estudiar la figura de Vargas Llosa pues esté bien enterado de la cronología de los hechos. Cuando deja a Patricia, cuando conoce a Isabel, pues Joaquín Prat, por ejemplo, no tenía ni idea.
Ella conoció a Mario Vargas en febrero, porque Mario estaba actuando en una obra de Aitana Sánchez Gijón. Entonces ella fue a verlo aprovechando que la mujer estaba en Perú y ahí empezó su historia de amor.
¿Cómo?
Entonces la primera carta que vosotros acabáis
cuando,
de leer
cuando empieza
de Mario,
Isabel con
fue,
Mario, el... cuando empieza Isabel con Mario, ¿Mario todavía está con su mujer Patricia?
Claro. Bueno, en toda esta historia nos falta, yo qué sé, una reportera persiguiendo a alguien involucrado en toda esta trama. Ahí hemos llegado. En Y ahora son soles mandaron a Lourdes, una compañera del programa, a Cáceres con motivo de la sexta bienal Mario Vargas Llosa.
Qué casualidad también que coincida con el día del estreno, con la presentación del libro de la Presley.
Eso es, pues a este acto acudía el hijo del escritor Álvaro Vargas Llosa.
Muy buenos días. Muy buenos días.
Lindamente, acabo de llegar, voy a descansar.
Sí, le deseamos a Álvaro, además a usted, que Isabel ha sacado hoy las memorias de su vida.
Muchas gracias.
Dice Isabel que no le han permitido y quizás despedirse de Mario.
La presencia aquí, le agradezco mucho. Estoy seguro que está usted aquí por razones culturales y literarias.
Sí, segurísimo.
Ya lo han escuchado, se trata de Álvaro Vargas Llosa, más conocido como el hijo de Mario Vargas Llosa. No quiere colaborar.
Por lo que sea. Pero esta interacción no fue suficiente. Segundo intento.
Don Álvaro, buenas tardes otra vez.
Le
Don Álvaro, ¿qué le parece que Isabel haya publicado las memorias? Si nos puedes confirmar, posiblemente, ¿qué le parece? Se demuestra que le fue infiel a su madre. Don Álvaro, un segundito, por favor.
Lourdes, hija, coge aire.
Así recoge Sonsoles. Pilar Eyre estuvo también ayer en El Tiempo Justo para dar su opinión de todo lo que estaba viendo a lo largo de la jornada.
No, he oído decir hoy a lo largo del día de que este libro venía a desmentir todas las mentiras que se han contado sobre Isabel. Yo creo que este libro viene a desmentir las mentiras que nos ha estado contando Isabel durante muchos años.
¡Hola, Pilar Eyre!
Sí, muy bien, lo que sea. Pero ha sacado este libro ahora para contraprogramar al mío, que saldrá en 3 semanas. Muy mal, Isabel, ¿eh? ¿Qué te habría costado esperar al año que viene?
Ya, mal timing. Alguna de las cosas que se descubrieron ayer es que Isabel dice que Miguel Boyer fue el verdadero amor de su vida.
He tenido muchos amores.
Muchísimas gracias.
El amor de mi vida ha sido Miguel Boyer, ¿no?
Un hombre también confiesa en estas páginas que la trató regular, Raquel García.
Y otro de los capítulos con más jugo, decías, el de Miguel Boyer, que cuenta que era muy celoso, ¿ah?, que montaba números a sus propios amigos y que incluso le pidió a Isabel que fuera al psiquiatra para tratarse. A pesar de todo, al final de la rueda ha dicho que Miguel Boyer será siempre el amor de su vida.
Bueno, no estoy de acuerdo. El amor de su vida seré siempre yo, que nunca le fallaré. Ni a ella ni a Tammy. Por supuesto, me refiero a un amor de amistad.
Eso, claro, es, claro. Pero ese romance salió a la luz gracias a una foto, a la labor encomiable de un paparazzi de los años 80. Él es Fernando Sacristán, el fotógrafo que desveló la relación que había entre Miguel Boyer e Isabel Preisler.
Hicimos de notario de la realidad. Confirmamos, testificamos que Miguel Boyer, salía con Isabel Preisler. El ministro socialista con la reina del corazón. O con casi la reina del corazón, entonces. Lo voy a intentar decir con toda la educación posible. Sonrojante. Porque ver salir al superministro de Felipe González con la bolsita de la muda del fin de semana de casa de Isabel Preisler, bueno, respetando a cada uno, sí, era un poco... divertido, ¿no?
Divertido.
Por consiguiente, me acuerdo de aquella época y de todos los chascarrillos. Eran tiempos más fáciles, más que nada porque no estaba Pedro Sánchez.
Y al igual que sucedió con Mario Patricia, entre el ministro de Hacienda y su exmujer, aún había amor cuando Isabel apareció.
Y esto desmiente eso que ha dicho siempre Isabel, que ella nunca se ha metido en matrimonios y nunca ha ido con hombres casados. Porque cuando fue con Miguel Boyer, que ella también explica que fue en la primavera del año 1982, Miguel Boyer todavía estaría 3 años más, y ella también, casada con su mujer, casado con Elena Arnedo, y Isabel, casada con el marqués de Griñón. O sea, que esto de que no se mete nunca en matrimonios, esto en este libro lo desmiente, porque contrastando las fechas se nota que es verdad. Y bueno, hay muchas más cosas.
Y muchas machas.
Pues muy mal, muy mal. Por ejemplo, yo nunca he sido de meterme en matrimonios. Más bien, era al revés. Yeah. Bárbara, Corina, Marta Gallá se entrometieron, y eso que yo era un hombre infelizmente casado.
Seguro. Y en la rueda de prensa, Isabel dejó muy claro que ella le dio a cada hijo los fragmentos en los que contaba cosas de sus respectivos padres. Ay, qué maja.
Les he contado y les he dejado leer su trocito. Me han dicho, esto no es así o lo que sea, y lo he corregido. A Tamara le he corregido menos.
Bueno, ah, sí, vale, vale. Bueno, por mí seguimos hasta las 6 hablando de la Preisler, sí, ¿eh? Pero igual vamos necesitando un respirito.
Estoy de acuerdo, pero es que en todos los programas se habló del tema, hasta en Más Vale Tarde.
La biografía de Isabel Preisler, que por fin va a contar la verdad, es que hoy tenemos dos protagonistas con dos libros y los dos centrados en lo mismo, la verdad. Pedro J. e Isabel Preisler. Parecen dos biografías que siempre correrían paralelas sin cruzarse, pues lo van a hacer hoy, en Más Vale Tarde.
Buen cebo, ¿eh?
Muy bueno, Iñaki.
Pero, vamos con el segundo protagonista. Pues Pedro J. opina sobre Pedro S.
¿Tiene vamos derecho a Pedro a acabar su Pedro Sánchez a acabar pero, claro su legislatura? Pero, claro, ¿o estamos tiene en una situación bueno intolerable, como asegura el
pero vamos la oposición? A ver. Las dos cosas son verdad. Él tiene derecho, claro que tiene derecho. Y además, como él dice que no tiene fecha de caducidad, también tiene derecho a volver a presentarse y a intentar.
No me ha quedado claro si Pedro J. me estaba halagando o me estaba arreando un pifostio.
No queda claro.
¿Vosotros qué creéis? Os leo en los comentarios.
Y sobre Pedro Sánchez también opina Mariló Montero en Telemadrid.
Pues ya te dije yo, Antonio, sí, pero va a ser el primer presidente que va a ir a prisión, te lo he dicho. Hola. Y lo insisto. Y yo creo que también, y va a ser, y el bueno primero. Y, soy no, yo, o exilio, yo no, yo digo, tengo la teoría, y lo digo desde hace tiempo y lo sabe Antonio Naranjo. Tengo el argumento de que o en el exilio o en República Dominicana, no, de donde ya tenemos doble nacionalidad.
Vale, vale.
Pero qué bien habla mi Mariló, ¿eh? Entre ella y mi presidenta Ayuso no sabría con quién quedarme.
Pues no. Bueno, el otro asunto del día, Laura, aunque no quieras tocarlo, porque estabas ahí empresarializada. Venga, sí, estaba todo en el Congreso,
sí,
también.
Sí, donde el rifirrafe se vio entre distintas partes. Esto es una batalla de hombres, Feijóo a Pedro Sánchez.
Cada vez que le pregunto sobre corrupción, usted me dice que la economía crece. Así que díganos, ¿qué datos económicos justifican que su vicepresidente al gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato?
Y no solo eso, díganos también dónde se cruzan dos trenes si uno sale de Barcelona a las 9 de la mañana a 200 kilómetros por hora y otro de Sevilla a las 11 a 150 kilómetros por hora. ¿Nos lo va a decir o no?
No creo, pero Pedro Sánchez, el tiro de hemeroteca.
Lapsus los tenemos cualquiera, usted es un campeón cualquiera en lapsus. ¿O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo,
o que Orwell escribió su obra 1984 en 1984 y no en 1949 no es un lapsus, sino incultura.
Y me quedé solo con alguno, ¿eh? Porque tenía lapsus y cagadas del señor Feijóo para aburrir, porque ahí sí que es imbatible.
Sí, esto es una batalla y si tú me das, pues yo más, Feijóo.
Mire, yo por lo menos no me equivoco de continente. Usted fue a Melilla y dijo que inauguraba usted el hospital de la Ciudad Autónoma de Sevilla. Pero, en fin...
Vale, vale, pues en fin. Bueno, creo que vamos acabando, ¿no, Laura?
Sí, pues como estábamos escuchando, la palabra lapsus estos días está en boca de todos. La responsable es Yolanda Díaz, que hace dos días patinó un poco.
Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Queda gobierno de corrupción para
bueno,
rato.
Bueno, algo que Feijóo utilizó ayer para reprocharle al presidente del gobierno.
Cada vez que le pregunto sobre corrupción, usted me dice que la economía crece. Así que díganos, ¿qué datos económicos justifican que su vicepresidenta del gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato?
¿Han visto cómo empecé la pregunta por un lado y giré rápidamente para el otro? Esto no se lo esperaba, ¿verdad?
No, venga, no. Vamos a... Venga, Chupito, cada vez que alguien dice lapsus.
Lapsus los tenemos cualquiera. Usted es un campeón en lapsus. ¿O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió su obra 1984 en 1984 y no en 1949, no es un lapsus, sino incultura?
¿Ahora qué? ¿Un tío que confunde La Palma con Palma de Mallorca no es un campeón en lapsus, verdad?
No, sin duda, esto parece la batalla de los lapsus.
Seguimos en Al Rojo Vivo, especial Congreso. Supongo que ya están al tanto del rifirrafe de Sánchez y Feijóo a propósito de los lapsus. Conectamos rápidamente con ellos. Presidente, muy buenas.
Hola, Ferreras.
Señor Feijóo, ¿qué tal?
Aquí estamos, que no es poco.
Muy bien, si les parece, vamos directos al grano. Por 25 pesetas, díganme lapsus que haya cometido su compañero o algún miembro de su gobierno o coalición, como por ejemplo el queda gobierno de corrupción para rato de Yolanda Díaz. 1, 2, 3, respondo otra vez.
¿Queda gobierno de corrupción para rato?
Llamó Gallardo a la presidenta de Extremadura cuando se apellida Guardiola.
Gallardo por Guardiola, muy bien.
Esto, el me repito más que la mojama de Pilar Alegría.
Me repito más que la mojama de Pilar Alegría.
¿Cómo? Vale, el Bruce Sprinter de Feijóo.
El Bruce Sprinter de Feijóo, muy bien.
Es como... Ah, sí, el usted no tiene nada que decir del hermano de la señora Ayuso, de María Jesús Montero al señor Bravo.
Usted no tiene nada que decir del hermano de la señora Ayuso, muy bien.
Vale, el aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84 de Feijóo.
La distopía de Orwell en 84, ¿bien?
Esto... Joder, me he quedado en blanco. Ah, sí, quiero transmitir un mensaje a los españoles. ETA es una gran nación.
El señor Feijóo no gana hoy, pues ese lapsus es de Rajoy.
Cachis, es verdad. Menudo lapsus con el lapsus.
Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore.
Et cela zique tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante.
Si amanece, nos vamos.
¿A dónde vas?
Con Adriana Mourelos.
¿Dónde iba a ir? ¿Dónde mejor iba a ir?
Claro que sí, guapi.
Porque se ha hablado mucho de la nariz de Isabel Preisler y de qué le ha pasado, qué le ha pasado. Lo relata todo en un capítulo entero.
Me vio operar de la nariz. Yo nunca he cobrado una exclusiva. Ahora quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar.
Pues claro.
¡Ole, vale, fía!
Siete
TDF se le cayó.
TDF sí. Se le cayó la nariz.
Sí.
He quitado la nariz.
Y yo la cartera.
¡No! Y siete veces la recogió el suelo.
¿Qué tal, desgracioso? Hundiéndome la miseria. Me voy.
Hablé con unos cuantos compañeros y les dije que no quería hablar del tema porque...
Tengo miedo, tengo miedo.
¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo?
Sí, 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 sí.
Me está causando problemas y no es plato de buen gusto.
¿Pero qué te han hecho, machote?
¿Saben que por la mañana pueden medir hasta 2 centímetros más que por la noche?
¿Cómo te has quedado?
Muerta. No es magia.
Son tus impuestos.
Tiene una explicación científica.
Niño, ponte recto.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
¿Conoce usted el plan energético que está haciendo el ayuntamiento, la comunidad energética que están creando aquí en Jarafuel?
Ni puta idea.
Que no tengo ni puta idea de lo que me habláis.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la pregunta y sobre todo muchas gracias por no proporcionar hoy datos.
Ni puta idea de lo que están haciendo.
Que sí, que sí.
Cadena Ser.